se me cambiaron los ojos a fuerza de tanto amor. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. El grito es más corazón en las manos.
Más corazón en esas manos, hermanos. Así decía San Camilo a los hermanos de esta orden. Bueno, eso nos contó el jueves pasado hermano Francisco Verola, el sacerdote de la Orden de los Ministros de los Enfermos, más conocidos como religiosos Camilos. Nos contó eso, la vida y obra de San Camilo. Y bueno, iniciamos con él este hermoso espacio que llamamos así, Más Corazón en Esas Manos. Hermano Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido una vez más.
Buenas tardes, Adriana, y a toda la audiencia de Radio María. Estoy muy bien, gracias a Dios. Contento de estar participando en este espacio, poniendo, bueno, un poquito, un granito de arena.
Recordamos a nuestros hermanos oyentes que hermano Francisco desarrolla su ministerio pastoral en Bagues, que es un paraje a 5 kilómetros de San Antonio de Areco, allí a 110 kilómetros de Capital Federal. ¿Es así, hermano?
Sí, así bien. Es. Desde acá estoy comunicado.
En el hogar San Camilo.
En el hogar San Camilo, sí. Es un, bueno, como ya conté, un hogar para personas con discapacidades graves, profundas, uh-huh. La mayoría.
Bien. Y bueno, y hoy vamos a seguir compartiendo este espacio, y lo adelantábamos a los oyentes, hermano Francisco, que hoy particularmente el tema tiene que ver con algunos lineamientos para hacer una pastoral de la salud.
Sí, sí, un poco la idea era hacer el programa de hoy a partir de una pregunta que me llegó, que bueno, la voy a leer. Uh-huh. Nancy de Villa Ocampo, Santa Fe, me dice: estoy comenzando a visitar a los enfermos en el hospital. Me comunico con usted para que de alguna manera me guíe. Así podré ser más útil para estas personas. Muchas gracias. Uh-huh. Y bueno, a partir de un poco de esta pregunta de Nancy, que se está comenzando en esta aventura de lo que podríamos llamar la pastoral de la salud, no sé, podríamos plantear tres grandes líneas que creo que en cierto sentido ya la comenzamos a dibujar un poco en el programa anterior, ¿no? Son tres puntos, ¿no? Que serían la identidad de la gente de pastoral de la salud, la vida comunitaria, el trabajo en equipo y la oración de la gente de pastoral de la salud. Uh-huh. Estos serían los tres puntos, ¿no? Yo entiendo que lo que intentamos compartir en este espacio no solo sea para aquella persona que tiene como actividad pastoral permanente la pastoral de la salud, sino para todos. Claro. Yo entiendo que esto nos sirve a todos. Me sirve, uh-huh, a mí como religioso que dedico mi vida a cuidar a los enfermos, le puede servir a un agente pastoral de la salud y le puede servir a una persona que tiene que ir a visitar a un pariente que está enfermo o le toca cuidar a un pariente. Entonces, un poco desde ese lugar, ¿no? Y un poco desde la experiencia. Y yo entiendo que esa identidad, que hablo de la identidad de la gente pastoral de la salud, en primer término, uno la puede surgir desde un modelo. Nuestro modelo es el modelo de San Camilo, que un poco ya contamos, ¿no? Cómo fue su conversión. Y a partir de ahí, uno buscar también su modelo y su formación. Y eso, uh-huh, tiene que ver también en la medida que uno se dedica a esto. Si como Nancy, que nos escribe, lo quiere hacer como una actividad así cotidiana o semanal, bueno, la idea es que uno vaya informándose, leyendo, participando en algún curso. Bueno, en la medida de las, uh-huh, posibilidades, ¿no? Hoy tenemos por internet acceso a muchas... A mucha información, a mucha literatura que nos puede ayudar. Uh-huh. Y como les decía, el modelo nuestro, el que nosotros proponemos, es de San Camilo. permitís,
sí,
compartir algunas citas.
Bien, sí, sí.
Tenemos, dice, mientras las manos, decía San Camilo, ¿no? Mientras las manos ejecutan su parte, los ojos deben fijarse que no falte nada al enfermo. Los oídos, estar atentos para entender los mandatos y deseos. La lengua, para exhortar al pobrecito con paciencia. Y la mente y el corazón, para rogar a Dios por él. Esta mirada, que es una mirada de aquel que se acerca al el enfermo, es una mirada holística. O sea, Camilo nos dice, tienen que estar 100% haciendo lo que quieren hacer, ¿no? Desde las manos, el pensamiento, las palabras, la mente y el corazón. O sea, todo puesto al servicio de esa persona y prestando atención también a todas las dimensiones de esa persona, ¿no es cierto? Camilo llevaba, por ejemplo, siempre un orinal colgado de su hábito. Bueno, uno a veces quizás quiere acercarse a un enfermo a hacer una oración y ese enfermo lo que necesita es que le acerquemos un vaso de agua, ¿no?
Claro.
O ayudarlo. En definitiva, es ponernos a disposición de él. Para Camilo, los enfermos eran sus amos y señores. Entonces, que sean ellos los que nos indiquen, en cierto modo, qué necesitan. Por eso hay que estar muy atento, hay que estar muy sensible a sus necesidades. Muchas veces lo que el paciente necesita es nada, que alguien esté a su lado, que alguien lo acompañe, quizás tomarle la mano y nada más. Pero bueno, para eso hay que poner todas nuestras capacidades a su servicio y mirar todo, ¿no? Su parte física, su parte biológica, por supuesto, pero también su realidad social, cómo es su entorno, cómo son sus relaciones, cómo es su vida afectiva, cómo es su vida espiritual, si tiene fe, si no la tiene. Entonces, eso es lo que yo entiendo que es como una base que nos tiene que servir, ¿no? Por eso digo, esto creo que a mí me sirve, porque esto me lo debo plantear cada día. Le puede servir a esta persona que nos hace la pregunta. Y un poco es la idea de este programa, ¿no? ¿No es cierto?
Sí.
Y dentro de este caminar, en esta identidad que digo yo, que tenemos que plantearnos como cristianos, bueno, podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? Nosotros, a mí me gustó mucho uno de los primeros documentos que sacó el Papa Francisco, ¿no? La Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ¿no? Nuestras vidas trasuntan alegría. Digo, nosotros obviamente vamos a visitar a una persona que quizás está viviendo un momento de sufrimiento, ¿no? No nos vamos a ir a matar de risa, pero sí podemos ir desde la paz y la alegría que puede haber en nuestro corazón, ¿no? Estoy hablando demasiado yo solo.
No, al contrario, estoy siguiendo atentamente y escuchaba a partir de toda esta puesta entera de la persona que está al cuidado del enfermo, pensaba, para estar completamente hay que despojarse de uno mismo, porque pienso, bueno, quien se dedican al cuidado al enfermo, o pienso en aquellos que a lo mejor por circunstancias le toca cuidar, ¿no? A un enfermo, a una persona internada. Bueno, y para estar completamente, uno tiene que dejar de pensar o de preocuparse por sí mismo. La propia incomodidad, a veces, que significa cuidar a un enfermo, dormir en una silla 1, 2, 3, 4, 5 noches, no comer bien, pensar a lo mejor en las cosas que quedaron pendientes en casa, es decir, es un gran desafío este, ¿no? Una entrega total y completa para ese hermano que está sufriendo y nos está necesitando de alguna manera, ¿no? De la forma que él lo necesita y no como nosotros nos quede mejor.
Sí, sin duda, como él lo necesita y por eso, como vos decís, es una entrega completa, que mucha gente la hace. Hay mucha gente que está al servicio de ese familiar que lo necesita, de ese hijo, y bueno, y ponen toda su vida, ¿no? al servicio de ellos. Y por eso también creo que esto nos da pie para hablar del segundo punto, que tiene que ver con esto de trabajar en equipo, que somos una comunidad, ¿no? Nuestra fe, eso no tenemos que perder de vista nunca, que nuestra fe es comunitaria, o sea, Dios quiere la salvación de todo el hombre y de todos los hombres, y entonces debemos dejar de lado nuestro individualismo, y entonces debemos, sobre todo cuando hacemos este trabajo desde una visión pastoral, somos una comunidad que sale, es la iglesia, somos parte de la iglesia, o sea, no soy yo un llanero solitario, que también lo puedo hacer, pero desde un poco sí, ya dentro de un lineamiento de lo que sería una pastoral de la salud, tiene que ver con un trabajo en equipo, ¿no? Con una responsabilidad, con un compromiso mío hacia los demás. Porque en el fondo nosotros concebimos este camino como un camino de sanadores heridos, ¿no? O sea, nosotros no somos perfectos, no somos los sanos que vamos desde arriba a regalar una sanación. No, nosotros venimos a compartir también nuestras heridas, ¿no? Desde la humildad, desde la pequeñez. Y desde esas heridas y desde esos límites nos acercamos al enfermo, pero también a aquellos con los que yo formo parte de una comunidad, ¿no? Porque es importante esto, que estemos insertados en una comunidad, en una parroquia, en un movimiento, y es muy importante eso, ¿no? Realmente estimamos a los demás más que a nosotros mismos, dice San Pablo, como si fueran nuestros superiores. Tenemos fe y confianza también en nuestros hermanos, o me creo que, bueno, yo soy el capo que voy y visito a los enfermos, yo la tengo clarísima, y no, tenemos que partir desde una visión de equipo, ¿no? Trabajar en equipo significa mirar siempre yo qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo dar, porque a veces nos pasamos, ¿no?, criticando al otro. Y no, se trata de qué es lo que yo puedo hacer y también qué es lo que el otro puede dar. Debemos dar lugar al otro, confiar. Y bueno, esto creo que es un gran desafío en todos nuestros movimientos de la iglesia, ¿no? Que si en el fondo nosotros queremos salir hacia afuera, pero si dentro nuestro no está la esencia de la caridad, de nuestro compromiso comunitario, me parece que ahí falla el mensaje, ¿no? Podemos ser muy grandes predicadores, pero si no vivimos una vida interna, comunitaria, de amor, eso se va a notar.
Vamos a hacer una pequeña pausa, hermano Francisco, y ¿te parece le damos la palabra a nuestros hermanos que están enfermos o han estado enfermos o internados, para que ellos compartan, ¿no?, la importancia de esto que estás señalando? ¿Estuviste enfermo o estás enfermo en este momento en tu casa o en algún hospital? ¿Fuiste acompañado? ¿Fuiste visitado? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te acompañaron las personas que fueron? ¿Cuando no recibiste a nadie? ¿Lo esperabas? Bueno, cualquier experiencia que nos hagan llegar en torno a este tema, hermano, creo que sería muy bien recibida, ¿verdad?
Sí, bien. Por supuesto, creo que sí. Y evidentemente, yo recién escuchaba un poquito tu programa y al final del otro ciclo había una persona, ¿no?, que pedía oración.
Así es.
Decía, no le pido a Dios que me sane, ¿no? Y decía, pídale a la Virgen que me acompañe.
Sí. Qué importante. Hermoso. Bueno, los esperamos entonces con su testimonio. Recordamos nuestra vía de contacto. Nos pueden escribir un WhatsApp o enviar un audio al 3518-171-593. también el 0810 7x7 y estamos también en Facebook, allí para quienes quieran compartir.
Y saciarás al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dale de beber a los que tienen sed. Dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido familiar. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. De la vida, la mayor alegría, da de lo que tienes sin buscar compensación, lo que hagas que te lo pague Dios. Dale a tu enemigo reconciliación. Dale a todo el que te ofenda tu perdón. Dale a tu pareja sin medida el corazón. Da y también recibe el regalo.
Hola, buenos días. Hola Adriana, hola a todos, ¿no? Bueno, yo quisiera dejar este mensaje especialmente para la señora que llamó hace unos minutos, Silvia, que creo que es de La Plata. Silvia, yo te escucho siempre, sé que estás con un problema grave y simplemente te llamo para alentarte, para que no bajes los brazos, que Dios va a estar contigo, la Virgen también. Yo voy a orar por vos. Me gustaría saber de ti, de cómo vas evolucionando. Si tenés Twitter, a mí me podés ubicar como... Yo soy María Julia Regiardo, doble G. Es Regiardo, arroba Regiardo María J. María Julia Regiardo. Me gustaría comunicarme con vos. Yo voy a estar orando por vos, Silvia, y quédate tranquila que todo va a estar bien. Un abrazo de oso y bendiciones para todos.
Se me cambiaron los ojos.
Hola Radio María, buenas tardes, soy Adriana de Ushuaia y bueno... Qué lindo escucharlo a Francisco, le quiero mandar un abrazo, no sé si él se acordará de mí, pero compartimos durante un tiempo la misa de 8 de la mañana de la Merced. Así que, bueno, de esas épocas hace varios años que lo conozco y, bueno, una persona, lo poco que la traté, muy cálida y que Dios lo bendiga y siga pudiendo servir desde ese lugar, desde ese carisma, que no dudo que lo va a ser totalmente entregado en las manos de Dios. Un abrazo grande.
Muchas gracias, gracias. Van llegando testimonios, saluditos, hermano Francisco.
Y escuchaba ese mensaje de Adriana, me acuerdo muy bien de ella. Bueno, un saludo para ella. Y de paso, cuento que el 21 de junio estoy viajando a Ushuaia, en realidad por un tema familiar, pero voy a estar unos días allá y la idea por ahí es seguramente organizar algún encuentro con la Pastoral de la Salud de allá. Y bueno, así que ya para el próximo programa lo informamos un poquito.
Bien, bien, cómo no. Están llegando algunas respuestas también. La pregunta era particularmente para los enfermos o quienes han estado enfermos, cómo se sintieron cuando fueron visitados y cuando no recibieron la visita de alguien. Me interesó mucho aquí Norma, después hay otro también de Susana, que en este caso ella cuidó a alguien y su experiencia. Norma dice, estuve internada por una cirugía, fueron mis hijos y mis nietos. En general me gusta que me visiten, siempre. Pero ese día hablaban todos juntos y yo no tenía ganas de escuchar a nadie. Después me sentí mal por ellos. Es el compartir de Norma, ¿no? No sé si querés, en realidad no es una pregunta sino un testimonio. No,
bueno, pero es un testimonio que es atinado y como decía antes, nosotros tenemos que intentar ponernos en el lugar del enfermo y qué es lo que necesita. Claro. Sin duda Norma necesitaba una compañía, pero sobre todo necesitaba tranquilidad. Esto suele pasar muchas veces con las madres después de los partos, que pobrecitas a veces están doloridas con un montón de cuestiones y todo el mundo llega gente. Claro, quizás no están graves de salud, pero a veces tenemos como que respetar esos tiempos, ¿no? Sin duda, bueno, esto es comprensible, eran sus nietos, pero bueno, también esto nos sirve para a veces decir, sí, está bien, pero quizás mando un mensaje, digo, estoy cerca, espero unos días para ir, claro. ¿No? Interesante es el mensaje y se lo agradecemos.
La sensibilidad de la que hablabas en el otro bloque, hermano, ¿no? Esta sensibilidad para detectar la necesidad. En febrero, dice Susana, fui a cuidar a mi cuñado con una colostomía. Estaba muy convencida de que lo podía hacer y no fue así. Me sentí muy mal, triste y hasta desesperada, primero porque le fallé al Señor y luego a mi cuñado enfermo, y nos cuenta que a la semana él falleció. Es el sentir de Susana.
Mira, bueno, Susana, yo no quiero contradecir a nadie, pero yo no creo que le haya fallado al Señor. Algo que nos enseña mucho el acompañar a los enfermos, ayer estaba leyendo algo sobre el duelo, era el no sé qué decir. Nos pone en una situación de vulnerabilidad, de limitación, y eso nos hace humildes, porque como dice el Papa, a veces pensamos que tenemos que tener la respuesta a todo. No tenemos la respuesta a todo. Y sobre todo no tenemos la respuesta a lo que vive una persona en un momento de dolor. Y bueno, ahí hay que hacer sí un esfuercito de reconocer los propios límites, la humildad. Ese humillarse bien. Y eso sin duda nos va a enriquecer. Y esa persona también lo va a agradecer, porque en definitiva lo más probable es que una persona con una colonostomía, que es algo muy difícil de sobrellevar, necesitaba esa compañía nada más. Muchas veces nuestro error está en pensar qué decir. Nos sentimos impotentes y en realidad la persona no necesita palabras. No necesita razonamientos, necesita compañía, necesita comprensión. Si la persona a veces necesita solo descargarse, necesita que nosotros lo acompañemos en esa descarga. A veces, muchas veces y la mayoría de las veces con muy buena intención, nosotros no dejamos que fluya ese dolor, sino que se lo tapamos. Bueno, esto ya va a pasar, no, bueno, olvídate, pensá en otra cosa. No. La persona necesita dejar salir esa herida. Y lo que necesita de nosotros justamente es que le demos paso, es abrirnos. Claro, muchas veces esto toca, como te decía, nuestros límites, nuestras convicciones con respecto al dolor, al sufrimiento, a la muerte, y nos desespera a nosotros.
Claro.
Por eso uno sin duda crece y se fortalece en la visita al enfermo.
Uh-huh. Qué importante es en este sentido también la formación de la que hablabas también en el otro bloque, que uno puede ir buscando algunos lineamientos que ayuden en la formación, porque la buena voluntad y las ganas de hacer, como tal vez sucedió, le sucedió a Susana, creía que lo iba a poder hacer y cuando llegué allí me di cuenta que no, y a lo, no sé si se refería a lo mejor ayudándolo en alguna cuestión práctica de asistencia en la situación de enfermedad, se dio cuenta que no. Y dice, me frustré, se llenó de culpa Susana, ¿no? Y más que cuando esta persona falleció al poco tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor, como bien decías, no necesariamente uno tiene que decir cosas o hacer cosas, sino el estar y en el caso que sea necesario, buscar alguna ayuda en para saber qué hay que hacer, si hay que hacer algo.
Sí, por supuesto, sí, eso ya... Uno tiene que estar, como decía, atento a todos los frentes y, por supuesto, quizás tiene que pedir el auxilio de un enfermero, de un médico, por supuesto, ¿no? Pero en lo que hace, a veces me da la sensación, no conocemos en profundidad esa situación, que tiene que ver con esa frustración que bueno, vivimos en una sociedad que no tolera la frustración y yo creo que es uno de los grandes problemas por los que los matrimonios no prosperan, porque las vocaciones religiosas se cortan en mitad de camino, porque no aceptamos la frustración, la famosa tolerancia a la frustración. Y es normal que eso suceda y uno lo tiene que ir trabajando. El tema es no sentirse culpable, ¿no? Porque no es una culpa sana si yo en realidad fui a servir, y bueno, con mis limitaciones y con lo que soy, puede ser que no me salió como yo pretendía, pero eso nos pasa siempre, ¿no? Muchas veces he entrado a una habitación y me he ido mal, porque no dije lo que tenía que decir, me di cuenta que no cayó bien, y bueno, pero bueno, es vivir también con nuestros límites, ¿no? Que nos tiene que hacer más humildes por un lado, pero por otro lado, no, y si me quiero dedicar a esto, decir, bueno, tengo que formarme más, tengo que practicar a ver cómo es la relación de ayuda, cómo es la empatía, cómo puedo ayudar mejor, ¿no? Había un Camilo, el padre del Beato Luis Tesa, un religioso Camilo que a fines del siglo XIX, junto con la Beata Josefina Vanini, que pronto la van a declarar santa, fundaron las Hijas de San Camilo, nuestras hermanas Camilas, en el carisma, y decía, haz el bien y bien hecho.
Claro.
Bueno.
Y pensaba también en el caso de quienes cuidan a un ser querido, en particular un ser querido enfermo, que está internado, o ha tenido una cirugía, o está en una situación difícil, a veces también cambia su carácter, su temperamento, en esa situación en particular, entonces... la persona que a lo mejor era amable o en otro momento en que se encontraba bien de salud recibía alguna ayuda de una manera, a lo mejor está en otra situación, ¿no? De enojo o de mal carácter o de no recibir y eso también a veces puede producir dolor en la persona que cuida, pero también esto de ponernos en el lugar y saber que está en una situación difíciles de sufrimiento y que, bueno, uno también va aprendiendo en el camino de cómo acercarse, ¿no?, en esos casos.
Sí, sí, sin duda, ¿no? El dolor y el sufrimiento produce irritabilidad, nos cambia el carácter, todo, la enfermedad, digamos que toma todo nuestro ser, ¿no? No solo me duele el pie, ¿no? Sino tengo dolor, tengo fiebre, toda mi persona está afectada y por supuesto es normal que nuestro carácter no sea el mismo, que nuestra alegría no sea la misma, que nuestra fe muchas veces se pone en crisis y a veces estas cosas nos sirven para realmente hacernos planteos profundos de fe, si realmente tenemos una fe profunda o es una fe aprendida por arriba y superficial. Y esto nos pone ante la disyuntiva de todos, incluso todos nuestros valores. Por eso es tan importante acompañar desde ese lugar. Y como los seres humanos somos tan complejos, somos únicos e irrepetibles, y nuestras realidades tan amplias, a no ser que tengas la bola de cristal, la manera de acercarte es desde la humildad,
claro,
¿no? Del reconocer tu error, de saber que, bueno, esto es lo que yo soy, me pongo a tu servicio, ¿en qué te puedo ayudar? Nosotros vamos a visitar a un enfermo y a veces te encontrás con un enfermo que te pide una oración, pero otras veces no, justamente no quiere saber nada. Y bueno, estuve enfermo y me visitaste, dice Jesús, nada más.
Claro, claro. Decías, hermano, en el bloque anterior, estas tres líneas, lineamientos para la pastoral de la salud. Hablaste de la identidad, de la vida comunitaria y también de la oración como una columna importante.
Exactamente, sin duda el tema de la oración yo creo que es importante, y es importante rescatar quizá en toda nuestra vida social. El ser humano, cuando uno empieza a estudiar los orígenes, siempre hubo una incógnita sobre el más allá. Las primeras civilizaciones hacían monumentos, erigían altares, se fueron estableciendo cultos, rituales que en definitiva buscaban una comunicación con Dios, con las deidades, llamémoslo como querramos, ¿no? Y hoy nos encontramos en una sociedad muy individualista, muy autosuficiente, que pareciera que el Dios está en la ciencia, ¿no? Y dejamos de lado a Dios. Y bueno, nosotros creo que como cristianos, como católicos, nos tenemos que preguntar qué lugar tiene un lugar privilegiado en nuestro corazón, la oración, en nuestras comunidades, ¿no? En esto yo hablábamos recién de la comunidad. Y leí algo de Benedicto que decía, cuando rezamos el Padre Nuestro, así sea que estemos solos en nuestra habitación, decimos Padre Nuestro, no dice Padre mío, Padre Nuestro, ¿no? Y por eso digo que en esa comunidad tiene que ser importante la oración, que yo diría, no sé, la diría que habría como cuatro dimensiones de la oración en la pastoral de la salud. Primero, la oración del propio agente, ¿no? De tener una vida de oración, de acercamiento, ¿no? La idea es ser Cristo para el enfermo, ver a Cristo en el enfermo. Yo no puedo dar lo que no tengo, eso es. Entonces, si yo no me alimento, si no tengo una vida espiritual, difícil la puedo llevar al otro. Decíamos que San Camilo en algún momento llega a decir que no usen la oración para salvarse de estar cuidando a un enfermo, ¿no? No usemos la oración de excusa, por supuesto. Y era un hombre de acción, pero también era un hombre que de alguna manera, a pesar de que quitaba muchas horas al sueño visitando a sus enfermos, velándolos de noche, siempre encontraba un momento de oración personal, de alimento. Entonces, ese agente de pastoral hace su oración en primer momento. La segunda dimensión sería que ese agente también tiene que rezar por ese enfermo, ¿no? Recién decía un oyente, yo voy a rezar por vos. Qué bonito. Uh-huh. ¿No? La tercera dimensión es esta dimensión comunitaria de la vida orante, ¿no? Por eso es importante hacer este trabajo en comunidad. Está bien, si no tengo un grupo y quiero ir a visitar a un enfermo, por supuesto, hacerlo. Pero si estás pensando en comenzar, no lo hagas sola. Volvé a tu comunidad, a tu parroquia, para que tengas una comunidad que a su vez te ayude a tener una dimensión de oración. Y hay una última dimensión que yo creo que es muy delicada y muy difícil, ¿no? Que esa persona logre poder transmitirle al enfermo, que logre convertir ese sufrimiento en oración, ¿no? Ofrecer su dolor por otras personas, por seres queridos. Sin duda este es un paso, claro, creo que muy muy lejano, ¿no? Nosotros, yo insisto mucho que nosotros tenemos que hablar con nuestra actitud. A mí no me gusta mucho esto de ir a las habitaciones de los hospitales a evangelizar, entre comillas, ¿no? Entiéndaseme bien.
Sí, hablando.
Yo creo que primero tenemos que partir de nuestra vida, de nuestras experiencias, ¿no? Mira, te voy a compartir un, si puede ser, un algo que leía en uno de los libros del padre Mateo Bautista, y tiene que ver muchas veces con esto de la pastoral vocacional. A veces las congregaciones religiosas estamos preocupados porque no hay muchas vocaciones, porque no hay perseverancia. Entonces dice, uno de los candidatos referirá haber acompañado un día a los padres hasta el interior del hospital. Allí vio un espectáculo que le impresionó de manera decisiva. Un padre anciano estaba dando de comer, con todo amor, a un joven enfermo. Este, al final, le arrojó en el rostro todo cuanto había comido. El religioso no se descompuso. En su semblante se dibujó una sonrisa. Luego acarició al enfermo y con signo de gratitud le besó el rostro. Este ejemplo, con muchos otros que yo vi, me conmovió y me determinó a abrazar esta congregación, ¿no? Si bien acá hablamos de una persona que decidió seguir a Camilo en ese momento, tiene que ver también, ese es el espíritu, nosotros ir, servir y amar. El hermanito Charles de Foucault, cuando fue a vivir al norte de África con los musulmanes, él decía, yo voy a hacerme amigo de ellos, después que ellos vengan y me pregunten cuál es mi Dios, y entonces ahí sí les hablaré de Dios.
Te cuento, hermano Francisco, que tenemos muchísimos mensajes. Nos queda poquito tiempo, pero vamos a ir compartiendo algunos, si te parece. Vamos escuchando algunos que han llegado por audio y vamos a leer otros por aquí.
Hola, buen día. Quería dejar un mensajito para lo que están hablando sobre el hogar de Camilo. Es muy importante. Yo hice un curso, soy de La Plata, María Cristina, de acá de La Plata, cordobesa. Hice un curso de cuidados paliativos. Yo decía, ¿para qué? Yo soy ama de casa y bueno, siempre he cuidado a abuelos, tengo mucha exposición con los abuelos. Digo, ¿por qué tengo que hacer este curso? Pero Dios me prepara, Dios nos prepara a veces en la vida. Después que hice el curso, me entero de que mi hermano estaba muy enfermo, estaba solo, me lo traje de Buenos Aires a La Plata. Y cómo el Señor nos prepara, todos esos cuidados paliativos que yo fui a escuchar, a compartir, me sirvieron para cuidarlo a él. Tenía 3 meses de vida porque fue un cáncer de páncreas fulminante y lo cuidé. Es como el padre dice, hay que vivir para ellos, entregarse. Se quedaba asombrado de cómo me recibían cuando iba a buscar las órdenes, acompañarlo al médico. Pero esos 3 meses que me dijeron que vivía, se los dediqué plenamente. No vivió 3 meses, vivió 6 meses felices. Dios me dio la oportunidad de una conversión de él, porque lo llevé a misa, tocó el Santísimo, le hicieron imposición de manos, me preguntaba por qué rezaba el rosario todos los días, aprendí a rezar el rosario. Una paz interior, mi familia, mis hijos, todos se mudaron a mi casa a atenderlo, cuidarlo. Yo le entregué mi dormitorio, le presté mi cómoda, mi mesita de luz, y dice, ya me armaste el placar. Tuvo una conversión muy bonita, hacía 50 años que no iba a la iglesia, pudo confesarse, pudo leer los libros de la Biblia, hacer las oraciones, aprendió a rezar el rosario. Bueno, todo eso fue muy bonito porque fue, pero viví para él, era su pie, su oído, su boca, sus manos, vivimos mis hijos también, lo hicimos reír.
Hermoso testimonio, ¿no, hermano?
Sí, sí, la verdad que sí. Muy muy bonito. Bueno, sobre todo este tema es un tema muy lindo, el tema del final de la vida. Bueno, cuando ya nada se puede hacer. Lo dejaría como un tema en el aire.
Como un tema.
Dice nada, se puede hacer, creo que se puede hacer mucho, ¿no?
Josefina se comunicó con nosotros, dice que tuvo a su esposo muy enfermo. Su esposo quería ver a su hermano, pero su hermano no quería verlo enfermo. Ella pregunta si está bien esa actitud.
Bueno, a ver, no somos jueces. Hay que respetar los pensamientos y uno no se puede poner en el lugar de otro. Nosotros, siempre insistiendo, desde la voluntad del enfermo, que es un poco el quien debe mandar esa relación, debemos propiciar los encuentros y la reconciliación, por supuesto, pero bueno, sobre todo respetando la libertad de todos y con la verdad.
Bien, escuchamos más mensajes.
Buenos días, Adriana. Buenos días, hermano. Bueno, yo soy de Merlo, San Luis, y tengo una amiga que tuvo que viajar a Buenos Aires porque su papá está con una enfermedad terminal. Así que, bueno, a la distancia, gracias a la tecnología, todos los días le mando un mensajito preguntando cómo está su papá y le conté mi experiencia que tuve acompañando a mi papá también en una enfermedad terminal y también a un vecino. Y bueno, dándole ánimo y por supuesto rezando por su papá y también por ella y por su mamá para que puedan sostener esta situación, porque ellas son los cirineos de este señor. Así que tengan esa fuerza para poder acompañarlo a él llevando esta cruz. Bueno, ese es mi mensaje.
Gracias.
Muchas gracias y muy bueno el programa.
Gracias. Qué linda imagen esta que trajo al final, ¿no? La del cireneo.
Sí, la de los cireneos, sin duda. Ayudar a llevar la cruz.
Bueno. Hermano, últimos mensajes. Cristina desde La Cumbre, dicen todos los equipos de Pastoral de la Salud, el Alivio, etcétera, tienen que estar acompañados por personas capacitadas porque no podemos frustrar voluntades sanas que quieran ayudar. Hay que cuidar al que cuida, dice Cristina.
Sí, 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 ese es un gran tema. Cuando hablábamos hoy de que deja la vida al servicio del otro, también hay que cuidar al cuidador, ¿no? Porque muchas veces el cuidador es el único y no duerme, no come, y eso tampoco es bueno porque no termina sirviendo bien, no termina atendiendo bien. Entonces también ese es un gran tema, el de cuidar al cuidador. Quizás lo que decía esta oyente tiene que ver más con la formación, de formarse para no frustrar buenas voluntades, decía ella. Ese es un tema. Pero el segundo también es que la persona que cuida, sobre todo el que cuida a su familiar, a su ser querido, a su amigo, que se sepa cuidar. Eso muchas veces genera culpa y es un tema complejo, pero también tiene que cuidarse porque si no come,
claro,
no duerme, sin duda sus posibilidades de ayuda van a disminuir y no le va a estar haciendo, no sé si mal, pero no le va a estar dando todo el bien que podría darle a ese ser querido, ¿no?
Bueno, Lita también cuenta su testimonio de servicio a un enfermo. Ella fue ministro extraordinario de la comunión Y bueno, dice que para ella fue lo más grandioso que hizo en su vida. María Cristina dice, muy bueno el programa. Comparto que con mi esposo visitamos enfermos y creemos que la escucha es algo tan grande para ellos y le acercamos a Jesús Eucaristía. Me sirve mucho lo que habla el Padre. Carola, también desde Ushuaia, dice, gracias hermano Francisco por todo lo que nos compartís, nos hace mucho bien, sobre todo los agentes de la Pastoral de la Salud. Bueno, y un último mensaje, desde Tucumán, dice Antonio, quisiera una oración porque me siento enfermo. Soy desde Tucumán, dice Antonio, pidiendo oración por su salud, y me parece que con este mensaje, con esta oración que pide hermano Francisco, podremos ir finalizando, si te parece bien.
Sí, muy bien, muy bien. Pedimos por Antonio. Hoy tengo que celebrar la misa en la parroquia San Antonio de Padua, que está dentro de su novena, que en unos días festejamos su fiesta, así que bueno, vamos a tener... tendré muy presente a Antonio y pidiendo al Señor por él. Así que bueno, también aprovecho a saludarte y a saludar a todos los oyentes que nos ayudan mucho a hacer este programa.
Muchísimas gracias, hermano Francisco. El próximo jueves seguimos adentrándonos en este camino tan hermoso y tan desafiante también, ¿no? Que nos pide el Señor visitar al enfermo, cuidarlo, bueno, y en todo lo que tenemos que ir aprendiendo, creciendo. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y que Dios los bendiga mucho. Buenas tardes.